De repente estoy pensando en el cine hollywoodense en los 50s, 40s, 50s. Fumar empezaba a ser, no sé si ustedes recuerdan, si tienen como visto, pero el fumar empezaba a ser como un acto de elegancia. El fumar empezaba a ser un acto de seducción también. Cuando vos, no sé, estabas en un lugar, agarrarte un cigarrillo y empezar a fumarlo, mirar. Era como de ganador o de ganadora, posiblemente lo único que ganes es un cáncer de pulmón, pero no importa, se presentaba así, ¿no? En las grandes pantallas, como una enfermedad es presentada como una manera positiva, obviando todo lo demás. En ese sentido, consideramos que la ludopatía está haciendo algo así en los últimos años, a partir de que ídolos como jugadores de fútbol, streamers, influencers, empiezan a hablar y mostrarse apostando como si nada. Estamos hablando de ludopatía, obviamente es una enfermedad, es una enfermedad. Para charlar al respecto estamos en comunicación con una especialista psicóloga y psicoanalista. Es doctora, directora de Entrelazar, un centro de asistencia e investigación a la adicción al juego. También es autora de libros y publicaciones sobre el tema. Ella es Luz Coletti, a quien agradecemos tu tiempo para charlar con nosotros. Buenas tardes, Luz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por difundir este tema.
Es que empieza a ser un tema porque está así, ¿viste? Es como se presenta así nomás, como juguemos, apostemos. Y lo que estamos notando también es que esto empieza a ser como un problema para niños muy pequeños. Uno a lo mejor como es un problema en cualquier edad desde ya, como me da la sensación de que los humanos no lo podemos manejar si sufrimos de ludopatía, pero con los recursos que tiene un adulto frente a un niño de 12, 13, 14, 17 años, es tremendo.
Sí, bueno, en principio habría que distinguir entre el juego y la apuesta, por ejemplo. O sea, son dos cosas que se pueden diferenciar, pero también se puede diferenciar el juego de lo que llamamos compulsión, o juego, digamos, compulsivo, a veces llamado adictivo, también ludopatía. Porque ahí tenemos un gris en el cual, digamos, se ubican un montón de personas, tanto niños como adolescentes, donde es tal cual vos lo presentaste, es presentado por el mercado, ¿no? Y socialmente como algo no solo inocuo, sino interesante, divertido, entretenido. Es un entretenimiento, se presenta como consumo de entretenimiento, digamos. O sea, no es consumo de tabaco, pero es consumo de entretenimiento que te da como toda una perspectiva de si ganás, perdés, si sos más capo, menos capo, ¿no? Y eso va entrando sin que uno se dé cuenta, parece inocentemente, en la vida de todos, y bueno, y en una parte de la población, digamos, especialmente cuando son chicos, es más preocupante aún, porque ahí lo que tiene que aparecer es la mirada del adulto y la responsabilidad de las familias. Y ahí empieza a aparecer algo que bien se puede calificar de compulsivo, ¿no? Uh-huh. Esto de no poder parar, de no perder la noción del tiempo y después más adelante el dinero y todos los problemas que acarrea, que después la verdad que es difícil de remontar.
Cuando yo pensaba que a lo mejor los recursos que puede tener un adulto frente a lo mejor un adolescente es, por ejemplo, vos te metés en esa, te metés a apostar online, que es como súper sencillo hacerlo y acceder a eso. Ajá. Y a lo mejor, tenés Mercado Pago, le sacaste plata de Mercado Pago, lo que fue, ponle que tenés una deuda grande. ¿Qué hacer con eso cuando tenés muy poca edad? Porque eso puede ser fatal. Yo me acuerdo cuando tenía un problema lo magnificaba, ¿entendés? Para el momento, cuando sos un niño y un adolescente, para enfrentarse a la autoridad de los padres, o sea, es como terrible, me van a matar, me van a suicidar, yo me tengo que ir del país, una cosa así, no sé, si debes mucha plata. ¿Qué pasa con eso en esas mentes?
Bueno, está muy bien lo que decís, porque, a ver, dos cosas quisiera decir al respecto. Uno, respecto de lo que decís, es cómo la culpa y la vergüenza juegan en estos episodios donde el pibe por ahí se ve envuelto en una montaña de problemas que no sabe cómo enfrentar, especialmente si hasta ese momento vino ocultando, mintiendo, engañando a los padres, digamos, se le arma como una montaña, ¿no? Entonces, perfectamente eso que le genera mucha culpa, mucha dificultad para concentrarse, para dormir, etcétera, lo precipita a seguir jugando, porque es la única forma que tiene, digamos, recuperar lo que perdió. Entonces, hay un incremento de la culpa ya cuando la cosa se desmadró, digamos. Ahora, antes de eso, no está ese registro de que las cosas pueden ocurrir. Uh-huh. Por eso es importante alertar, digamos, porque lo que se juega en los pibes, especialmente en los adolescentes varones, eso es lo que se está viendo más ahora, de una manera mucho más clara en los colegios, y hay mucha preocupación en los padres, en los colegios, en los docentes, es que los varones jóvenes, especialmente los de secundario, como disponen de un cierto dinero virtual, uh-huh. se les, y una promoción tremenda, como vos decías al inicio, se le produce la conjunción de dos pasiones. Una es la pasión por apostar, que bien puede ser una pasión, porque es algo que emociona, que causa muchos efectos en el cuerpo, y la pasión por el deporte. El fútbol, tu equipo, acertar el resultado, ser como un capo que sabe qué va a pasar, ¿no? Esas dos pasiones, cuando se conjugan, lo atrapan el pibe, digamos. No lo dejan, así, no puede decir así nomás, bueno, yo no me meto en esto, no. Es como dos cosas que lo atraen mucho y que forma parte de su grupo de amigos, de su entorno social, se empieza a normalizar. Entonces, bueno, uno puede fácilmente entrar en eso y es difícil quedar afuera para un pibe cuando todos los compañeros lo hacen, ¿sí?
Totalmente. Y estoy pensando también, yo no sé si lo estoy llevando como a mi adolescencia, no lo recuerdo, pero lo noto ahora, a lo mejor entonces no lo pensaba, digamos, pero hay como una cosa de ser millonario sub-23, ¿viste? O que está, o que noto que está como de, claro, como de moda a través de, no sé, de ídolos de la música o inclusive también los futbolistas que empiezan a ser como muy, 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 muy jovencillos y piensan millonarios. No sé si está de moda, se nota más, si siempre fue así y ahora está como más visibilizado. Pero en ese sentido, también, ¿viste? Porque como, a ver, digamos, ¿cómo hago millonario? Apuesto a ver si tengo millones. ¿Hay algo de eso también?
Claro. Sí, hay algo que el dinero pasó a ser lo más importante del mundo, parece. Mm. O sea, ¿vos para qué querés tener los millones? Y bueno, para ser millonario, te dice el pibe. Claro. No es que te dice, yo quiero los millones para... Claro. Tiene algo que ver con alcanzar una cierta identidad a través de los millones. O sea, es como algo que se precipitó en este siglo, digamos. Uh-huh. No era lo que sucedía en otro momento. A veces en otros momentos había algo más con la fama o con cierto prestigio. Ahora es ser millonario. O sea, ahí está la aposta, digamos, y eso es que va muy bien con el mercado y con la dinámica, digamos, del consumo en el siglo XXI. Lo único que hace es hacerlos millonarios a los que tienen las empresas, empresas de apuestas, empresas, digamos, de ventas, de cosas, porque la verdad que los únicos millonarios son algunos pocos que sí, que a veces pueden encontrar, digamos, un éxito, digamos, comercial en lo que hacen, pero así como ese encuentra un éxito, hay miles y miles que no. Entonces, este asunto de ir con ese discurso a... tentar a un pibito, no sé, de 14 años, de que si apuesta 1.000 pesos va a ganar, no sé, 100, y entonces de 100 va a pasar a 100 millones, más o menos así, ¿no? Como se les arma. Total. La verdad que es muy tentador y es muy, también es muy cruel, ¿viste? Porque la verdad es que el que va promoviendo eso sabe que eso no es así, digamos. Y entonces, a mí me parece de una crueldad, de una falta de registro a veces que tienen los mismos padres, porque los padres a veces sancionan el hecho de que el pibe esté pegado al celular y no estudie y se duerma tarde y qué sé yo, pero si el pibe viene a decirles que apostó y ganó, no sé, 100.000 pesos, más o menos como que se sienten orgullosos, sin entender que eso es el primer paso para empezar a creer que por ahí está la salida, ¿no? O por ahí está el asunto. Y entonces, bueno, después se agarran la cabeza, ¿no?
Las señales de alarma, digo, a lo mejor nos están escuchando, y desde ya es un problema con todo rango etario, pero bueno, uno se detiene más a lo mejor en los que son más pequeños, en las que son más pequeñas, que entran como en esto por, bueno, obvias razones, digamos, no sé por qué, pero tienen menos recursos. ¿Cuáles serían las señales de alarma? Aunque a lo mejor las comparten con cualquier persona de cualquier edad.
Sí, las comparten, pero cuando, digamos, los chicos son muy chiquitos, los padres detectan estas cosas, especialmente se empiezan a alterar Por ejemplo, se empieza a alterar el asunto del tiempo, digamos, que disponen para otras cosas. O sea, esto empieza como a unificar, de algún modo, su atención. Entonces, lo único que, digamos, lo captura realmente. Después, otras cosas que por ahí podría hacer, no las puede hacer si están todas capturadas por lo mismo. Luego aparecen estados de ánimo muy visibles, como estados de ánimo de mucha ansiedad, de irritarse mucho, pero eso tiene que ver con la dinámica del juego en sí. A veces no es un tema de apuestas, o sea, a veces es un tema de un jueguito de video, ¿viste? Claro, hay como una cosa de irritabilidad, de no poder, si le decís que pare, se enoja y se arma un tole-tole bárbaro porque vos le estás tratando de limitar el uso del teléfono. Uh-huh. Y después, bueno, en el caso de los que apuestan, empezás a notar que, bueno, que hay inconsistencias en lo que dice, que el dinero tiene un uso medio raro del dinero y el tiempo, uh-huh. Y especialmente cuando empiezan, es inevitable que suceda, que empiezan a mentir sobre lo que hacen. Porque claro, saben que hay algo ahí que no, que se está yendo de las manos y lo quieren continuar. Entonces, hay algo ahí que, sí, mira, si los padres o los hermanos o los hijos, o sea, están un poco atentos, digamos, a lo que le pasa a la otra persona en el sentido de ir más al detalle, ¿no? De quedarse con una generalidad, una respuesta así que no dice nada. Esas cosas aparecen. Lo que pasa es que también hay que reconocer que estamos mirando poco a los hijos, a los chicos, a los adolescentes, los estamos escuchando poco, y eso, bueno, los deja medio solos, ¿no? Claro. con estas cosas. Entonces, hay que tomar un poquito de registro de que estas cosas no son inocuas.
Exacto, entiendo perfecto. La última es Entrelazar, directora de Entrelazar, es el Centro de Asistencia e Investigación de la Adicción al Juego. Digo, si alguno o alguna nos está escuchando y está atravesando un momento así o conoce a alguien que está atravesándolo, puede buscarlos. ¿Dónde, cómo encontrarse con ustedes?
Nosotros estamos en la web, también hay una página de Instagram, hay una cuenta de Instagram, pero básicamente en la web ahí tenés información, sobre todo de cómo se van dando las cosas, en qué consiste el tratamiento. Nosotros trabajamos normalmente con personas que tienen problemas de apuestas, nos llegan cada vez más jóvenes, la verdad que cada vez pibes más jovencitos, uh-huh. Esto un poco lo que vos decías, pero digamos, el tratamiento siempre tiene que ver con una terapia y una terapia que incluya también algo de lo familiar, ¿sí? Porque el problema es básicamente emocional, o sea, no, acá no tenemos ningún componente, o sea, ningún componente neuroquímico, claro, no hay algo claro que vos puedas tomar como una pastilla para no tener ese claro impulso, no, parche, no pasa eso. No. Siempre viene al lugar de otra cosa que nosotros tratamos de investigar. Por supuesto, a veces hay patologías psiquiátricas de base que también hay que atender, pero es una patología transclínica, decimos nosotros, o sea, atraviesa todas las estructuras y las clases sociales, o sea que a cualquiera le puede pasar. Así que si alguien tiene algún problema específico con esto, se puede comunicar.
Entrelazar.com.ar. Muchísimas gracias, Luz, gracias por tu tiempo y por clarificarnos un poco el tema.
Bueno, gracias a ustedes.
Adiós, que tengas buenas tardes.
Adiós, charlábamos, igualmente.
Adiós. Charlábamos con Luz Coletti, psicóloga, psicoanalista, directora de Entrelazar, que es el centro, como les decía recién, de asistencia e investigación de la adicción al juego.
9.3.93.7 Nacional Rock. Nuestro rock.